Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Si 10 años después te vuelvo a encontrar en algún lugar, no te olvides que soy distinto de aquel, pero casi igual. Si la casualidad nos vuelve a juntar 10 años después, algo se va a incendiar. No voy a mostrar mi lado cortés. Aquello fue un gran punto de partida, pero a la vez que fácil se te olvida. 10 años
después. Vamos a cambiar de buena música porque empezamos otra temporada. Pues no, tenemos a Vizcaín, no hay los.
Ya era hora de que pusiera algo de Camela, hombre.
Siempre igual.
Y el cielo no me ofrece garantías.
Tampoco cambian los chistes buenos de Luis del Pino. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sin complejos al poder. Tomás
Bienvenido.
Cuesta, buenas tardes.
Buenas tardes y felicidades, pues esos 10 años después.
Ahí está, sí, señor.
10 años de libertad y de divinidad, como era, ha enseñado usted en la introducción al asunto tan triste de Fernández.
Carmelo Jordá, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues aquí estamos, chico. Te he leído también este verano en libertaddigital.com y me ha gustado mucho.
Muchas gracias.
Y hasta ahí, mira, voy a hacer algo que no suelo hacer. Pero es una pista que he dado para el enigma de hoy, porque creo que nadie lo ha acertado todavía. Y no quiero que el primer día nos quedemos con Nuria Richard de ganadora a los oyentes.
Ya a partir de aquí me tengo que callar, entonces.
No, hombre, no, porque el elogio...
Sobre este tema. ¿Eh?
Sí, por supuesto, no digas ni palabra, porque creo que tú sabes por dónde va el asunto.
Recuerde las palabras de Wittgenstein, de lo que no se puede hablar, es mejor callar.
No se debe hablar, es mejor callar.
Mira, pues recordando no a Wittgenstein, sino a Nieves López Gamonal, que me acaba de decir, oye, que las fechas de la declaración de Aguirre y Cifuentes las has dicho mal. Y yo por eso rectifico, para darlo con precisión. Es el 1 de octubre cuando va a declarar como imputada Cifuentes y el 18 de octubre, San Lucas, Esperanza Aguirre. Que es la noticia con la que el Partido Popular, Tomás, yo creo que ya se lo esperaba, aunque no creo que le haya agradado empezar el día, porque la llevan ahora mismo abriendo todos los periódicos.
Sí,
Nieves.
Ahora mismo nuestro diario Libertad Digital, El Mundo, El País, ABC y La Razón sigue abriéndolo. Lleva en lugar destacado, pero sigue abriendo con su encuesta.
¿Creéis que esto penaliza al PP de Casado, Luis del Pino?
Yo creo que la gente
lo digo
tiene...
por el comentario de Albert Rivera de cómo era lo de España suma la corrupción, ha dicho...
Resta.
La corrupción resta.
Esto, la corrupción resta.
Yo creo que la corrupción, los casos de corrupción ya conocidos no mueven apenas voto. El problema es que los casos ocupan titulares. Y, por supuesto, cada vez que Pablo Casado vaya a salir en cualquier sitio, automáticamente las preguntas van a versar sobre eso. Lo cual
sobre todo
decir...
porque cuando es de los del PP, las ruedas de prensa son monográficas sobre ese caso.
Claro, claro.
Sobre los otros...
Y eso quiere decir que se le quita capacidad de maniobra al PP pues para presentar propuestas, lanzar iniciativas, etcétera, 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 ¿no?
Pues no debería ser así, ¿no? En principio. Yo creo que con esto, estas historias de la corrupción y de los tribunales mediáticos, el tribunal mediático está funcionando como la Inquisición y estamos propugnando una serie de leyes de limpieza de sangre, prácticamente. Si hay alguien en tu grupo, en tu familia, eso, que haya tenido un problema... Bueno, o que se haya corrompido, ya resulta toda la estirpe está.
No hace falta corromper. Ya relacionado con tal, relacionado ya con, es un titular
estirpe,
que te mata.
Toda la estirpe está manchada. Y ya lo de Rivera, pues no sé, a mí me parece lo de Rivera, me parece un poco ridículo. ¿Qué pasa? ¿La corrupción a él le restó en Andalucía? ¿O en Andalucía no había corrupción? Cuando él apoyó un gobierno del Partido Socialista. Con los gobiernos que han apoyado en Madrid no son los mismos de los que están ahora. ¿Qué está diciendo? Es decir, que explique también la corrupción en sus encuestas, en sus votaciones internas en Valladolid, a lo mejor. Eso no sé si resta o suma.
Bueno,
creo que sumaron demasiado.
Sí.
Antes, sí, ahí. No, multiplicaron. Bueno, antes de ir por lo del debate de España suma, España resta, si lo deben hacer o no, que ahí se incluye también en el debate a Vox, porque el España Suma sería con todos los partidos del centro derecha. Vamos a concluir. Vamos a abordar, aunque sea brevemente, el asunto de... ¿Pero es que va a haber elecciones, Carmelo Jordá?
Hombre, pues...
¿Lo duda alguien?
Yo creo que cada vez se duda menos. Y incluso yo era un convencido de que no iba a haber elecciones y ya cada día estoy más convencido de que sí las va a haber. Yo creo que a día de hoy lo que podemos contar es que hay un partido que está deseando con todas sus fuerzas que haya elecciones.
¿Qué es?
El PSOE, obviamente. Y además con encuestas como alguna de las que ha aparecido hoy, no todas, pues aún lo va a desear más. Desde luego, con lo que ellos están haciendo...
Que no se me pase que quiero pedirte una cosa de las encuestas, Luis del Pino.
Lo que están haciendo a mí me da a entender que tienen encuestas que van bastante en la línea de lo que hemos visto y que están haciendo todo lo que pueden, no porque haya un pacto sin que Podemos esté en el gobierno, sino por ponerle lo más difícil posible a Podemos ese pacto, de forma que estemos abocados a elecciones. Esa es la impresión que yo tengo, al menos desde hace, digamos, 2 semanas hacia aquí. Es decir, yo creo que el juego era, colocar a Pablo Iglesias en la situación de que no pudiese decir que no, y ahora el juego es colocar a Pablo Iglesias en la situación de que no pueda decir que sí.
Tomás.
Yo siempre he pensado que iban al final iban a recular los dos, bueno, un poco lo que hicieron en la...
Y llegar a un acuerdo
porque, como le gusta decir a Luis del Pino, las elecciones las carga el diablo. Es decir, en cualquier caso, es verdad que hay muchas...
Estas ya tiene pinta de haberlas cargado, me temo.
No, pero también es verdad que a Podemos puede no interesarle... en este momento prefiere ir a elecciones que meterse, que compartir los riesgos de lo venidero, que son muchos, con el PSOE, que siempre tenemos el Brexit encima, tenemos una recesión económica que llamando a la puerta, sigue habiendo un problema con la inmigración tremebundo, como se acaba de mostrar en Alemania del Este. porque eso de que dicen logran parar los pies al transitar por Alemania, bueno, de aquella manera, han subido un 20%.
Bueno, ya es la segunda fuerza política. Paran del todo,
por eso,
lo mismo ya la primera.
Por eso estaba bien, pero y eso está relacionado directamente con la inmigración y también con la crisis económica en un momento determinado. No estaba tan convencido de que los dos...
Pero ahora ves más cerca
elecciones. Hay más posibilidades, pero entonces no entiendo qué hace este señor con... Bueno, yo creo que va a intentar recomponer todo el asunto, por si acaso.
Este señor Sánchez.
Sánchez, con el PNV en este momento, con Esquerra. Bueno, con Bildu ya lo tiene hecho desde el Acuerdo de Navarra. Y que quede solamente que Podemos diga que sí o que no.
Luis, ¿tú cómo lo ves?
Pues hombre, yo veo que si nos creemos las encuestas que están saliendo, pues ni Pablo Iglesias ni Pedro Sánchez tienen ningún incentivo para llegar a un acuerdo. Ahora, ¿por qué? Pues porque si el PSOE sube y Podemos no baja apenas, que es lo que dicen las encuestas que han publicado El Español y El Mundo, pues entonces resulta que al final la suma PSOE más Podemos sería mayor después del 10 de noviembre, con lo cual cualquier acuerdo mejor lo aplazas a después del 10 de noviembre, porque entonces podrías hacer un gobierno con Podemos pero sin los separatistas, no necesitarías ni siquiera la abstención de RC, con lo cual, pues oiga, miel sobre hojuelas, un escenario mucho más claro, y Pedro Sánchez se colocaría después del 10 de noviembre en la situación que está ahora, es decir, podría pactar con Ciudadanos o podría pactar con Podemos, y en este segundo caso no necesitaría al Frankenstein. Pues oiga, ¿para qué va a llegar a un pacto? Es
pero
absurdo.
La cuestión es, Luis del Pino, es que... ¿se creen las encuestas en Podemos y en el Partido Socialista?
Pues yo creo que las elecciones las carga el diablo, y el problema es que Sánchez lo que piensa cuando escucha eso es sí, pero el diablo soy yo.
pero exacto. Hay una variante que yo creo que se debería contemplar. Es decir, si las encuestas en efecto aciertan, se podría dar una mayoría cómoda de PSOE con Podemos. Pero eso es una mayoría obligatoria.
No, porque también sumaría con Ciudadanos.
Un segundo, vamos a ver. Repaso de encuestas que hemos conocido en los dos últimos días. El Mundo, El Español, La Razón. ¿El Partido Socialista sube con fuerza, Nieves?
El Partido Socialista sube con fuerza.
¿En las tres encuestas?
En las tres encuestas, ahora mismo tiene 123 diputados. El que menos le da, digo, de subida sería La Razón. Le sitúa con 127, si se celebraran ahora mismo nuevos comicios. Después El Español, 139. Y atención al subidón que le da el diario El Mundo, 145 escaños.
El Partido Popular también sube, pero menos que el PSOE.
Eso es, el Partido Popular asciende un poquito, ahora mismo está en 66 escaños, El Español le sitúa con 10 más, 76, El Mundo 78 y La Razón le da una subida bastante fuerte, 84 diputados.
¿Podemos se queda más o menos como está?
Podemos más o menos, incluso va muy a la baja, fijaos, ahora mismo está en 42 escaños, El Mundo le da 40.
Bueno, 40 es más o menos tenerlo.
Más o menos,
que,
sí. Lo que pasa
lo firma Pablo Iglesias,
lo firmaría,
Irene
sí.
Montero y Echenique.
Sí, lo firmarían los tres. 37
lo
escaños
firman
El Español
también.
Y 33, oye, 9 menos La Razón.
Ese no lo firma porque no suman con el PSOE. ¿Vox se queda también más o menos como
sí,
está?
Más o menos, ahora mismo tiene 24, 17 le da el diario El Mundo, 15 le daría La Razón y El Español 22, más o menos.
Bueno,
igual.
Se queda como está. En el Mundo y en el Español, 24-22 no es bajar,
nada.
No es bajar. Pero La Razón es verdad que es la que más se diferencia de la otra encuesta. Atención, que me falta un partido.
Sí, el importante.
Albert Rivera.
¿Y Ciudadanos? ¿Qué pasa con Ciudadanos?
Pues fijaos porque Ciudadanos ahora mismo tiene 57, el diario que más le da es La Razón, 49, oye, una bajada de 8, pues es importante. Pero claro, es que el diario El Español le da 38... y el diario El Mundo le da 34.
Eso es un batacazo, Luis.
Si hacemos caso de esas encuestas, resulta que habría un panorama pues bastante complicado para Ciudadanos, pero también para el PP y en general para todo el centro-derecha, porque el PSOE subiría no a costa de Podemos, sino fundamentalmente a costa del partido de Albert Rivera.
Bien, pero eso es lo que te quería preguntar a ti y ponerlo encima de la mesa con Tomás y con Carmelo, que además hace las noticias de análisis de encuestas para nuestro periódico. Yo no descarto que esto sea así. Yo no descarto ya nada en España.
Sí, no.
Yo no descarto ya nada en España. O sea, a un partido que en agosto, aunque haya sido en agosto, claramente dice mi socio en Navarra es Bildu, se le suponía un castigo en el resto de España.
No.
Ahora eso, chico, puede que ya ni se tenga en cuenta. Pero en una disputa entre dos, en una pelea entre dos como se están peleando, tirándose los trastos, lo de Calvo el otro día en el Congreso, Pablo Iglesias diciendo que él es Ali y el otro Foreman, Pedro Sánchez diciendo que tal, Ábalos hoy metiendo los dedos en los... ¿Cómo es posible que en el centro-izquierda no es que no haya desgaste, sino que no haya trasvase de votos? Que Pablo Iglesias no pierda los votos para que se los lleve Pedro Sánchez, o Pedro Sánchez no pierda votos para que se los lleve Iglesias, porque está claro que en la izquierda hay un sentimiento de desilusión y desmovilización por lo que ha pasado. Entonces, aquí ahora resulta que el bloque del centro-izquierda se pegan entre ellos por repartirse el poder, nos pueden llevar a unas nuevas elecciones, por tercera vez Pablo Iglesias y Pedro Sánchez no se ponen de acuerdo por los sillones, por el poder, y el centro izquierda y la izquierda más izquierda se pegan y fracasan en la negociación, y el que pierde es el bloque del centro derecha, porque Ciudadanos lo puede hacer mal y se puede estar pegando un castañazo, Luis. Pero caer solo Ciudadanos.
Y sobre todo lo que has apuntado, una cosa que a mí es lo que más me sorprende de algunas de las cifras que se han visto hoy, porque es que los resultados son lo suficientemente distintos como para que signifiquen cosas completamente distintas. Es decir, al final la encuesta, las dos que se publicaban hoy, la del Mundo y La Razón, es que las diferencias son tan sustanciales como para que sean cualitativas, no solo cuantitativas. Pero a mí lo que me sorprende, solo un segundo, Luis, es que al final el trasvase de votos efectivamente no se produce dentro de los bloques, sino de un bloque a otro, del bloque de centro de izquierdas al bloque de centro derecha. Y yo, no, o sea, a ver, es posible, porque como tú dices, nada es posible, pero que los que votaron a Ciudadanos cuando la campaña de Ciudadanos fue al PSOE no, a Sánchez no, al PSOE no, a Sánchez no, ahora le castiguen por no haber apoyado al PSOE.
O por haberlo gestionado mal también.
O por haberse ido un mes de vacaciones.
Pero sí. Quiero decir, pero.
Entonces, a Pedro Sánchez, pero chico.
Pero al final tenemos que ver un poco, digamos, o sea, ese votante cuando se planta en las urnas y sí, en vez de votar
que a. Que en vez de irse a Vox o al Partido Popular, dice, no, vota, me voy con PSOE, Pedro Sánchez.
A mí se me hace extraño. Ahora, como tú bien has dicho.
Aquí ya puede pasar
aquí cualquier, ya puede cosa. Cualquier cosa.
Tomás quería hablar y antes Luis del Pino ibas a matizar una cosa.
No, yo simplemente una observación técnica, pero que también es opinión personal y por tanto discutible. Yo las encuestas, digamos que pongo en un lado la de Sociométrica y la de Sigma 2, es decir, la del Español y la del Mundo, y la de La Razón con NC Report, con todos los respetos para La Razón y para NC Report, digamos que la coloco en un nivel menor de fiabilidad. O sea, viendo lo que ha pasado tradicionalmente en otras encuestas, pues hay casas que tienden a acercarse más a los resultados. Por ejemplo, pues Metroscopia, Sigma 2, Sociométrica, el 28 de abril, Sociométrica fue la que más o de las que más se acercó al resultado. Entonces, digamos que me merecen un grado mayor de fiabilidad.
Tomás.
Yo creo que lo que no he visto yo en las encuestas es el índice de participación, que me parece que es muy importante.
Sí, señor, sí, señor. Amigo, hablábamos de desmovilización, claro, de desilusión.
Es muy importante. Entonces aquí parece que es que la desmovilización está justamente más en la derecha, cosa que podría parecer. Y eso a mí me parece raro.
La Razón, la encuesta sí que introducía una caída de la participación de 4 puntos.
Sí, bueno. Sí, efectivamente. Léeme ese párrafo del periódico La Razón.
La abstención ante unos nuevos comicios apunta al 33,4% y esto supone 5,2 puntos más que en abril, cuando se abstuvieron 10,4 millones de españoles. De acuerdo con este sondeo, ahora serían 1,9, casi 2 millones de personas las que no votarían.
Yo creo que eso es
todos
importante.
Votantes de Ciudadanos.
En el Mundo a mí me sorprende que en la primera parte de la encuesta los ciudadanos, los encuestados señalen a Sánchez como principal responsable de este impasse interminable del día de la marmota, y sin embargo le den luego un resultado tremendo.
Y ojo, porque
la situación política, perdona Dieter, sí, mala o muy mala, como el 60% y pico, claro, de los encuestados.
Y ojo, porque hay algo que sí se mantiene en los bloques, que es en cuanto a lo del PSOE Navarra y los bilduetarras, que la mitad, se supone que se siguen los bloques, la mitad dice que es una vergüenza lo que ha hecho el PSOE en Navarra.
Sí, pero es que yo creo, de verdad, yo creo que lo de Bildu en media España es que ni se ha enterado, le pasa por encima. Es decir, es que
si no, fuera ETA, no les va a costar ni un voto,
nada, esas historias es verdad, a la gente digamos con un voto más ideológico, por decirlo, o más moral,
sí,
o
pero,
te quieras, sí, pero
Tomás, pero volviendo a lo que puede ser importante en noviembre, puede que no reste votos, pero puede que movilice a la gente del centro derecha.
Ah, no, claro.
Derecha.
No.
Y
por
de
eso
lo que
te
vamos
digo,
a hablar,
no.
O sea, las elecciones del 28 de abril, Tezano se acerca a los resultados porque cuando él hace las elecciones con un nivel diferente de participación, dice que el PSOE va a sacar lo que sacó. Pero es que la participación fue lo que le dio al bloque de la izquierda, claro, y el independentismo la victoria, claro, en números.
Lo que sí que queda, yo, claro, aunque yo sea un neófito en esto de analizar encuestas, bueno, un poco de nariz tengo, pero es, primero, que el espantajo de Vox ya no funciona. No funciona. No,
eso de que viene Vox ya no asusta.
Ya está. Eso ya no entra. Yo creo que la historia va a... pivota sobre la participación, y la participación es lo que se mueve en una campaña electoral, aunque sea de una semana. Eso sí que la puedes mover. Las otras corrientes de cambiar el voto,
y ya tenemos tres asuntos fundamentales que van a estar moviendo voto durante esa semana. Uno, todos los casos de corrupción que le van a echar encima al PP, que se los van a estar restregando en la cara día sí y día también.
Y que, por cierto, vosotros decíais algo interesante, dice, eso ya no desgasta al Partido Popular, pero ocupa tiempo en los telediarios.
Y le quita iniciativa, capacidad de maniobra.
Ocupa tiempo, dice, ¿con qué abrimos? ¿Con la última incongruencia de Sánchez con el Open Arms o con Aguirre y con Cifuentes?
Es como lo que tú decías, perdón, por las vacaciones de Rivera. Primera, no es que hayas estado de vacaciones, es que has estado una semana en el limbo, no existía, o un mes en el limbo, no existía. Y eso aquí da una especie de cercanía, de lejanía que a la gente le gusta. Sánchez ha estado 15 días veraneando en el telediario. 15 días. Después ha ido 10 días más a las marismillas. Pero el otro era 15 días en el telediario abriendo todos los días. Eso es un veraneo como es debido para un político.
Un veraneo en campaña, sí.
Claro.
Tienda
de campaña,
tienda bueno, de campaña.
La campaña va a durar.
Noelia Vera de Podemos y Ábalos del PSOE y ministro en funciones. Todavía hemos dado antes un par de datos que ahora lo recuperaré.
Un gobierno en solitario del PSOE no funciona. No funciona, ya lo demostramos con la moción de censura. Duró 8 meses, ¿por qué va a durar ahora más? Si queremos generar estabilidad en este país, si queremos sacar adelante medidas tan importantes como los presupuestos generales del Estado, ¿por qué no generamos estabilidad? Si es posible hacerlo. Insisto, me gustaría que le preguntaran a Pedro Sánchez si prefiere elecciones o prefiere entender que la situación en este país ha cambiado.
Es evidente que estamos buscando una tercera vía entre no asumir el resultado electoral y un gobierno de coalición. Queremos explorar una tercera vía. Yo no quiero anticipar el fracaso. Cuando uno anticipa el fracaso, termina cumpliéndolo.
127 días, me decían antes, que llevamos desde el 28 de abril. Me parece muchísimos desde las elecciones. Comprobámelo, Nieves, por favor, que llevamos tantos días desde las elecciones, 127. Pero es que Ana me ha sacado antes el momento de archivo de la última vez que se somete a un control parlamentario por los portavoces en una sesión de control. Pedro Sánchez, 27 de febrero.
Sánchez iba a decir marzo. Sí,
27 de febrero.
Es que se vive en funciones, se vive sí, estupendamente.
Se vive estupendamente y por lo visto, si nos creemos las encuestas, no desgasta.
Se dicen que Boris Johnson cierra el Parlamento 5 semanas y dicen, bestia, animal. Y este lo tiene cerrado 6 meses.
Y aquí, acordaos, que lo hemos vivido. El Parlamento de Cataluña está secuestrado porque desde que pasó lo que pasó...
Año y medio sin
dos años, desde septiembre de 2017.
¿Ha habido alguna
situación? No, pero no se legisla. No se legisla más que volvemos a lo mismo. Pero oye, esto de vivir en funciones, tú dices, se vive estupendamente.
El escándalo que había cuando Mariano Rajoy hacía algo similar.
Bueno,
lo que está haciendo Pedro Sánchez, y esto también parecía el fin de la democracia.
Tal escándalo se montaba, que lo ha recordado muy bien Ana en su pieza, que el PSOE llevó al Constitucional a Mariano Rajoy por no someterse al control parlamentario estando en funciones. Y el Constitucional dijo, tiene usted razón. Bueno, ahora de esto no...
Ahora el gobierno se somete a control parlamentario. Así de aquella manera, el otro día estuvo Carmen Calvo. Hombre, quien no va es Pedro Sánchez.
Hombre,
bueno,
es
porque
que
hizo el favor Podemos.
Es cierto. Es que si no llega a ser por Podemos, Pedro Sánchez tiene que estar.
Tiene que estar.
Pero lo de Carmen Calvo ya les pareció demasiado. Entre otras cosas, entre otras cosas, porque yo creo que a Carmen Calvo le querían hacer pagar algo en la negociación Podemos.
Bien visto.
Porque no todos se negaron con la misma fuerza y estropearon y boicotearon tanto a la entrada de Pablo Iglesias e Irene Montero como vicepresidenta. ¿Y yo qué? ¿Y qué pasa conmigo? Bueno, pues a Carmen Calvo sí, por eso quizá había cierta saña en el comportamiento.
Pero volviendo a las encuestas, la verdad es que va a ser interesante después de las elecciones, si se confirmara más o menos esa tendencia, el ver cómo se encaran las negociaciones, porque estaríamos en la misma situación, pero con más facilidades para hacer el pacto hacia la izquierda. Después del 10 de noviembre, Pedro Sánchez sí va a querer a Podemos dentro del Consejo de Ministros.
Ahí no podría ser otra cosa, ¿eh? Si es como sumen, es decir, no les que le explique a sus clientes que no lo hace. Que no lo hace y que quiere hacer
si suma con Ciudadanos.
Pues, bueno, entonces sí que Pablo
Iglesias
se frota las manos.
Me parece una pregunta muy interesante y por eso se la ha hecho Ketty Garat a Ábalos. Señor Ábalos, las encuestas dicen, algunas encuestas dicen, las dos últimas, que PSOE y Podemos suman solos, sin depender ya de nadie. ¿Eso facilitaría un gobierno de coalición? Respuesta de Ábalos, no respondo. No voy a entrar en esas. No respondo porque eso sería admitir que estamos en la hipótesis de tal. Por cierto, que antes no hemos dado un dato de las tres encuestas. La del Mundo da a la suma de Partido Socialista y Podemos, ¿cuántos escaños?
Mayoría absoluta, 185.
De sobra.
De sobra.
El Español,
176.
Al límite, pero bueno, 176, da igual, porque siempre había un Revilla, un... Ojo con los cántabros que están con Revilla, un PNV, un... Y la de La Razón es la que no le daba, ¿no?
No, La Razón no le da, tiene una horquilla, pero fíjate, 160-166.
Bueno,
se quedan a
pero a la posible coalición PSOE-Ciudadanos, habiendo pasado por unas elecciones y suponiendo que Ciudadanos se pegara un castañazo, con lo cual que el margen de maniobra de Rivera sería mayor, ¿el Mundo que le daba la suma a PSOE-Ciudadanos?
179.
Mayoría absoluta. ¿El Español que le daba?
177.
Mayoría absoluta. ¿Y La Razón que le daba?
Uy, 176 en la horquilla mínima, pero 182 la máxima.
Mayoría absoluta en la horquilla mínima y en la horquilla máxima.
Eso de la izquierda sería Pablo Iglesias.
De todas formas, hay una cosa... Creo que a veces minusvaloramos la capacidad de la maquinaria para meter el mensaje que importa en cada momento y que yo creo que tienen capacidad para meter que el PSOE trata con Ciudadanos y sigue siendo de izquierdas, porque Ciudadanos es un partido de centro de toda la vida. Ya. Y eso, los mismos que hoy les están llamando fascistas, le pueden llamar eso mañana sin ningún problema y no descarto, y no hay que descartar que cuele.
Pero sin llegar hasta allí, que todavía nos pilla muy lejos, quedémonos aquí. ¿Tú crees, Carmelo, que Ciudadanos, con todas las encuestas, los golpes, ¿va a ceder o eso ya lo aparcamos? Que de aquí solo puede ser PSOE-Podemos.
Yo creo que... O sea, yo sí que lo aparcaría. A mí me parece que no tiene mucho sentido haber estado en Numancia durante 127 días y al día 128 abrir la puerta y decir, venga, a pasar. No le veo mucho sentido, pero cosas más raras han pasado en la política española.
Ya no quedaba ninguno.
No llegaron a abrirla.
Y he hablado con mucha gente.
Hombre, si estamos hablando de un suicidio ritual, igual sí, pero...
Pues te digo.
Dentro de los reproches que se hacen a Ciudadanos, no está el no haberse echado en brazos de Pedro Sánchez gratuitamente, sino que hay mucha gente que, aunque fuera circunstancialmente votante de Ciudadanos, lo fue en algún momento y lo podría haber sido, que le reprochan a Albert Rivera no haber dejado en evidencia a Pedro Sánchez con algún tipo de propuesta en la que le dijera, mire, señor Sánchez, aquí estamos nosotros. No me llame más a la Moncloa, solo diga si
Navarra,
va a aceptar...
Navarra, 155, Educación, Español.
Ya. O sea, y forzar a Pedro Sánchez a hacer eso, o sea, dejarle... Mire, con nuestros votos hay mayoría absoluta. Yo no quiero gobierno de concentración con usted porque me parece tal. O incluso si quería gobierno de concentración, pero bueno, hubiera sido más difícil de justificar. Que lo ha gestionado mal Luis del Pino. ¿Tú crees que Ciudadanos lo ha gestionado mal en ese aspecto, en el decirle a Pedro Sánchez, oye, usted está tomando el pelo a la gente? Pide que yo le apoye, pide que el PP le apoye, pide que Podemos le apoye, pide a Esquerra que le apoye, pide al PNV que le apoye. A todos no puede ser. Que alguien le deje en evidencia. Y haberlo hecho de esa manera, decirle, nosotros, por el bien de España, pero usted, indultos, 155, Navarra, el Español en España, y con eso empezamos. ¿Qué opinas?
Yo creo que no. O sea, vamos a ver, eso es echar sobre los hombros de Ciudadanos una responsabilidad que no es suya. La responsabilidad de formar gobierno era de Sánchez. Era Sánchez quien tenía que haber hecho alguna propuesta a Ciudadanos.
Sin duda.
¿Le podemos echar a Albert Rivera esa responsabilidad? ¿Por qué no le ha dejado usted en evidencia? Hombre, porque no se la echamos a Casado. También podía Casado haber dicho, oiga, yo le apoyo a cambio de eso mismo que usted está diciendo. No es responsabilidad ni de Casado ni de Rivera. Es Pedro Sánchez quien en ningún momento ha hecho ni el más mínimo ofrecimiento ni a PP ni a Ciudadanos para un gobierno de coalición con ellos. Por tanto,
pero,
ahora, curiosamente,
pero Luis,
después...
Eso me está respondiendo, sí, lógicamente, con la mente y el espíritu de Luis del Pino. Pero el votante de centro-izquierda que pudo dudar o puede dudar entre el PSOE y Ciudadanos, y que parece, por lo que nos están diciendo todas las encuestas, que se lo está llevando Pedro Sánchez, a lo mejor demandaba o necesitaba eso. Aunque sea de forma injusta.
Es posible.
Aunque sea injusto.
Posible.
Pedro Sánchez.
No le puedo decir que no a eso, máximo si tenemos en cuenta que ha habido dimisiones en Ciudadanos, claro, de gente que pensaba precisamente así. Pero de todas formas, yo creo que si se confirman las encuestas y pasara lo que están diciendo, que es que después del 10 de noviembre Pedro Sánchez puede de nuevo volver a formar gobierno con Ciudadanos o con Podemos, pero esta vez sin necesitar al Frankenstein, curiosamente eso facilitaría el que hubiera un gobierno de Ciudadanos y PSOE, porque Ciudadanos tendría más fácil decir, bueno, ahora mismo pueden hacer un gobierno con Podemos, ya no es tan raro, ya no tiene que buscar tantas vueltas con RC, por tanto, es factible que lo hagan. Para evitarlo, me ofrezco.
¿Y podrías encarar la campaña sin hacer del no a Sánchez tu único casi argumento electoral,
Carmelo?
Aunque ahora volvemos, es muy difícil después de la banda y no sé qué.
No, pero volvemos a los medios de comunicación. Sí, a lo mejor tú no quieres hablar de eso, pero es que en todos los debates te van a preguntar, ¿va a pactar usted de alguna manera con Pedro Sánchez? En todas las entrevistas te lo van a repetir.
Es que la posición de Ciudadanos es muy complicada respecto a eso. Eso está claro. Por eso, y eso les llevó en la anterior campaña a un posicionamiento que era bastante, voy a decir radical, no creo que radical sea la palabra, pero muy tajante. Y que otros partidos a lo mejor no necesitan ser tan tajantes, pero ellos entendieron que sí que lo necesitaban, incluyendo en ese ellos, por cierto, a los que luego se han ido de Ciudadanos bueno, completamente ofendidos porque el partido ha hecho lo que ellos votaron en sus órganos de dirección.
Pero estamos mirando a Ciudadanos desde aquí, y ahí hay un poco de aberración óptica. Quiero decir, yo creo que aquí Ciudadanos tiene un problema muy grande, porque su granero de votos, el fundamental, se está secando. Es decir, ellos han fracasado de arriba abajo en Cataluña. Y en Cataluña hay esa percepción absoluta. Yo creo que Ciudadanos ahora pueden tener la mitad de votos en Cataluña, en Barcelona fundamentalmente, de lo que tenía en otras elecciones, y eso va a influir.
Ya, pero lo curioso y lo que
es, bueno, es como cuando el PP se queda sin Valencia.
Lo que a mí no me encaja en la ecuación, pero que digo que no significa que yo tenga razón, simplemente que me chirría y que me gustaría, sí, que alguien me lo explique, es acepto que Ciudadanos puede tener una caída en Cataluña, sobre todo porque se están perdiendo las caras visibles allí. Vale, muy bien. Pero ¿qué pasa? ¿Que el voto se va a IZ, el de Ciudadanos? O sea, si a mí me dijeras no...
Una parte del voto de Ciudadanos venía de IZ, ¿eh?
Sí, pero precisamente
por eso se había ido
de IZ. Pero no venía de IZ, venía del PSC.
Venía del
PSC. Digo, si parte del voto de Ciudadanos fuera para que el Partido Popular o Vox en Cataluña subiera según las encuestas, yo te diría, pues hombre...
No, se va la abstención.
¡Ah! Pero eso es otra cosa. Es que la abstención aquí parece que solo perjudica a Ciudadanos. Bueno...
No, perjudica a los que no suben también.
Sé que vamos a tener que continuar con el tema del que voy a abrir, porque para los minutos que nos quedan hasta las 6 de la tarde creo que no va a ser suficiente. Pero una vez que estábamos hablando de este asunto, llega el otro que va a ser recurrente de aquí a que se sepa si hay elecciones o no, y después probablemente. España suma. Creo que ha hablado hoy Pablo Casado y Albert Rivera de este asunto. No, vamos a escucharles a los dos.
Yo creo que Sánchez ya está en clave electoral, pero tendrá que explicar muy bien a sus electores por qué no quiere pactar con quien ya ha pactado en otras administraciones. Nosotros a lo nuestro. No queremos elecciones, sería una responsabilidad. Si las hay, estamos preparados, pero tenemos que mandar un mensaje a nuestros electores de que seremos capaces de ir con un proyecto para España conjunto.
España suma, pero la corrupción resta. Es decir, no todo el mundo va a votar a un partido que tiene 40 y tantos casos por resolver las urnas. Hemos visto que esta semana pueden acabar imputando otra vez por la Púnica a nuevos líderes del Partido Popular.
¿Creéis que es una buena idea el España suma? ¿Creéis que es buena idea, pero solo en el Senado, en algunas circunscripciones? ¿Creéis que no lo es? Carmelo, ¿a ti qué te parece?
A ver, yo tengo dudas muy serias de que una coalición que ahora se presentase con los tres partidos, digamos, llamados a formar parte de ella, que son Ciudadanos, Partido Popular y Vox, y fuese a las elecciones, sea una buena idea. Es decir, porque una coalición, incluso cualquier partido, es en cierto sentido una, digamos, algo para obtener unos resultados. Pero una coalición es algo específicamente hecho para mejorar tus resultados. Y yo no tengo claro, insisto, que en una coalición general, en toda España, en todas las circunstancias, eso fuese a funcionar. Dicho esto, me parece que sí que hay un ámbito en el que sí que podría funcionar muy claramente, porque tendría, o sea, digamos, sería útil y no generaría la parte de percepción negativa que podría generar en lo otro, en al menos yo creo que una parte del electorado, que es en el Senado. Y desde luego lo que me parece es que, y lo he dicho ya en alguna ocasión, tú no puedes estar alertando del apocalipsis de la banda, el plan de la banda, el botín de la banda de Sánchez, Sánchez y su banda, y luego no sentarte siquiera a estudiar qué posibilidades tienes tú de hacer algo que sea efectivo contra la banda. Que, insisto, yo no estoy nada seguro de que sea efectivo, pero, hombre, es decir, no sé, por lo mínimo que hay que ver es hacer un estudio serio de en qué provincias podría funcionar, en qué no, si eso nos podría perjudicar en otras, no, si lo hacemos en el Senado o no. Me parece, le digo, no estoy seguro de que deba hacerse, pero sí que me parece una responsabilidad muy grande que no haya, es eso, un mínimo estudio, un algo que digas, oye, no, vamos a sentarnos y lo vemos. Y a partir de ahí, pues se ve si funciona o no. Que igual, yo insisto, no funciona. Lo que nos dice la historia reciente de España en cuanto a las coaliciones electorales es que no funcionan. Es decir, en Cataluña Junts per Cat no funcionó. En las últimas elecciones, las penúltimas ya elecciones generales, Unidos Podemos no funcionó.
El pacto del botellín no
funcionó,
bien.
Perdieron 1 millón de votos. Antes de eso, el pacto Izquierda Unida PSOE con Almunia fue un desastre, no es que no funcionase, es que fue una catástrofe. Entonces, eso es lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, es decir, no hay que tomar por hecho que España suma vaya a sumar.
Pero es que
pero lo que me parece tremendo es no analizarlo y, sobre todo, hombre, determinado nivel argumentario. No, hombre, mira, es que nosotros con los corruptos en la vuelta de la esquina, coño, pero si estás gobernando en no sé cuántos sitios.
Sí, hombre, quiero decir que ya soy. Yo creo que en todos estos casos que Carmelo ha puesto sobre la mesa, el problema es que son coaliciones, digamos, ideológicas. Y España Suma tiene ese riesgo de montar un frente común, más que una coalición ideológica. Yo creo que tiene que ser puramente instrumental, sin más. O sea, instrumental y allí donde se pueda aplicar. Porque si no, en el momento que sea un frente, una unión electoral potente, ¿quién la comanda? ¿Quién es el primero? ¿El PP o Ciudadanos? Que acuérdate que en Navarra no podían firmar juntos, ni verse, lo firman cada uno por su cuenta. ¿Vox va a poder ir con sus dos hermanos mayores? Lo veo complicado porque Ciudadanos no lo aceptará y una parte del PP, Tomás Mari Sabidilla y más guay. Mira que tampoco.
Ya, pero estando de acuerdo en dos cosas que habéis dicho, Carmelo dice, oye, por lo menos con argumentos. O sea, el partido de Ciudadanos no puede decir España Suma sí en Navarra, porque Navarra está en una situación de emergencia.
Y en Cataluña no, pues en Cataluña están
que atan
los perros cuando han caído de
calles. No, pero no querrán porque mandan
ya,
ellos.
Pero entonces, los... entonces es cuando Ciudadanos queda mal.
Pues claro.
O sea, sí. Ciudadanos, lo que se le puede reprochar en algunos casos es en tener un poquito de rostro.
Por eso Casado aprieta, porque no, Ciudadanos queda mal.
Claro, porque Ciudadanos dice, oye, solo en Navarra, porque Navarra es una situación de emergencia. Y como nos decía antes Mariano Alonso, dice, bueno, País Vasco, dices, oye,
no tienes nada.
Oye, vamos a ver, situación de emergencia, la cosa empezó en Cataluña. Y luego en la cuestión instrumental, por eso se habla del Senado también.
No, claro, claro.
Porque el Senado, en las últimas elecciones, hubo muchos votantes que cuando fueron a mirar las papeletas, dijeron, ¿y quiénes son estos? Y en el Partido Popular había nombres de, dices, oye, pero si estos son, esto no me motiva nada. En Ciudadanos no conocían a nadie y en Vox estaba José María Marco.
Que sacó más votos que nadie y no llegó a conseguir
correcto. Entonces,
el acta.
Ahí sí que la parte instrumental, que no digo que luego funcionara, pero ahí tiene un argumento instrumental. Don Luis del Pino, ¿cómo lo ve?
¿Cómo lo veo? Pues lo veo como en aquel chiste del señor que va al médico de cabecera y dice, doctor, hago el amor 10 veces al día, ¿eso es bueno o es malo? Y dice, pues no es ni bueno ni malo. ¡Es mentira! ¿No? Entonces, ¿es buena España Suma? Pues no es ni buena ni mala. ¡Es mentira! Lo que dice don Carmelo. En el tema electoral no se puede hacer sumas. Porque tú juntas dos partidos y a lo mejor resulta que las circunstancias son tales que generas una corriente de entusiasmo y entonces doblas los diputados. Bueno, pero lo normal es justo lo contrario. Lo normal es que se juntan Unidos y Podemos y al final tienen un millón de votos menos. ¿Por qué? Pues porque hay gente que le gusta a Pablo Iglesias, pero Alberto Garzón no. Y se juntan con el Partido Comunista. Esto no voto. Y a la inversa, gente de Izquierda Unida que dice, al piernas este que viene aquí y a nosotros llevamos toda la vida de comunistas, FETEN, y llega este pringao desde este pijo pringao desde la universidad, pues no le voto. ¿Cuándo se ha podido echar al PSOE de las instituciones en Andalucía? Pues justo cuando el centro derecha ha ido dividido, no en dos, en tres. ¿Por qué? Pues porque ha habido gente que no va a votar a Ciudadanos, al Ciudadanos que apoyaba a Susana Díaz, no le va a votar en la vida, que no puede votar al PP porque está defraudado y que de repente dice, anda, pues ahí están estos de Vox, pues vamos a votarles. A la inversa, hay gente de que te puede votar al PP o te puede votar a Ciudadanos y dice, uy, no, los de Vox son muy radicales, yo a esos no. Si tú juntas a los tres en un España Suma, pues entonces lo que sucede es que pierdes por los dos sitios. Pierdes de gente que dice, uy, yo a mí Ciudadanos me gusta porque es, hombre, liberal en lo económico, pero progre en los temas morales, porque a mí toda esta carcundia no me gusta nada, tal, y ahora se juntan con la carcundia de Vox, pues no voto. A la inversa, gente de Vox que dice, ¿cómo? O sea, me voy del PP porque estoy defraudado, y entonces ahora resulta que se juntan con el mismo PP que nos ha traído esta situación, pues no voto.
En Navarra funcionando.
No, en Navarra Ciudadanos no existía. Lo de Navarra Suma es un espejismo. En Navarra han sumado ¿quién? UPN y PP, que llevan juntándose y desjuntándose toda la vida. Ayer en Navarra.
Pero con Ciudadanos aparte habrían sacado menos.
Sí. Por lo menos, a lo mejor, el suficiente como para perder, no sé si el diputado, pero más votos. Pero, Luis, que en lo que has dicho, la experiencia con la gente con la que habla uno es así. Yo te digo que en la experiencia en cuanto al Senado en las últimas elecciones fue que muchísima de la gente que nos escucha llamó aquí preguntando que cómo se podía hacer para votar y que los tres y entonces...
El uno más uno.
El Senado al final la gente lo ve como algo en lo que tu voto es como menos voto. No sé si me explico. O sea, tú estás...
Yo le explico qué pasa en el Senado. El PP... que va a salir ahora a decir, oiga, por lo menos para el Senado juntémonos, porque es fundamental el 155, es el mismo PP, que teniendo mayoría absoluta en el Senado, dijo, hombre, es que aunque tengo mayoría absoluta, no puedo aplicar el 155 si no es de acuerdo con el PSOE y con Ciudadanos.
No estamos seguros de que sea el mismo del todo.
Creo que no se ha disuelto.
Creo que el que hizo eso y la que dirigió eso... perdieron un congreso.
Hay una cosa.
O sea, puede que el Partido Popular lo volviera a hacer, este Partido Popular, pero el mismo no es, porque creo que en el congreso perdieron precisamente porque el PP de Mariano Rajoy y de Soraya Sáenz de Santa María, y es verdad que estaba Pablo Casado, pero con menos responsabilidad, no lo hizo. Pero yo me refería, ya no sé si dos, tres, los tres juntos, que el Senado la gente lo ve como esa institución rara que te hace hacer algo que no te hace el Congreso, que es donde tú votas, que tienes que rellenar unas casillas y que no sabes si poniendo uno de los tres y luego otro te va a servir. Y además, ¿quiénes son estos? Porque en la papeleta del Congreso todavía aparece uno que te suena. Pero en el Senado no te suele sonar ninguno.
Yo creo que efectivamente en el Senado, que además tú podrías focalizar mucho esa unión para una cuestión concreta y necesaria, es decir, es el 155 no sé qué, sí que podría funcionar más fácil porque te implica menos. Entonces ese votante...
Es puramente funcional.
Ese votante que es reacio a juntarse con tal, que es tal, yo creo que en el Senado podría pasar más sobre eso, porque dice, mira, aquí, que total es para esto de 155, que aunque sea importante, solo es para eso, sí. Lo que sí que veo es una cosa que decía Luis, que es muy importante analizar. El espectro ideológico, que va desde votante, digamos, más a la izquierda de Ciudadanos, al votante más a la derecha de Vox, diciéndolo de forma en brocha muy gorda, ¿no? Pero para que me entienda la gente, es muy amplio. Entonces, la unión de eso, para no crear desafección en partes importantes de esos grupos, tendría que estar justificada por una situación excepcional. La que hay en Navarra, la que hay en Cataluña, aunque Ciudadanos se entere.
La que hay en España, en general.
Ya. Pero si esa situación, digamos, esa sensación de que hay una situación excepcional no consiguió transmitirse en las elecciones de abril, porque no consiguió, yo estoy convencido de que la había, pero creo que no se consiguió transmitir. Desde abril, ahora, lo que ha pasado, ¿nos ayuda a transmitirla o al contrario?
Bueno, pero lo digo para que la gente no se deprima. En esas elecciones de abril, la situación excepcional resulta que no fue la que tú estás hablando, sino que para los medios de comunicación en su mayoría fue Vox.
Claro.
La situación excepcional es que había un partido peligrosísimo que no era el de Esquerra, no era el de Puigdemont, no era Bildu, no era tal, era Vox.
Y ese
espantajo que agitaron diciendo, uy, que viene el coco,
pues si ahora,
vamos a ver que la gente ha visto que el coco va al Congreso y da discursos. Y se llama Santiago Abascal y no va al Congreso a pegar tiros al techo, como habían hecho creer, y de hecho mucha gente lo creyó.
Y buenos discursos. Eso la gente también lo aprecia.
Y de momento en Andalucía, gobernando el PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox, creo que las mujeres no están con la pata quebrada. Vámonos a las noticias, a ver qué novedades tenemos, y continuamos con esta interesante tertulia con Luis del Pino, Tomás Cuesta y Carmelo Jordá.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
10 años atrás.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Me arrastrar, no me sorprende, no, la vida tal como viene se va.
Una cosa. ¿Qué va con Luquillo, señores? 10 años de Es Radio, 6 de nuestro programa aquí, el equipo de Es la Tarde, desde que cogimos los trastos a Luis Herrero. Y en marzo, algunos hacemos 20 trabajando en esta empresa. Y Libertad Digital, el 8. cumple también 20 años. Este año vamos a hacer
20 años no es nada.
Efectivamente. Sobre todo si uno se mira al espejo y dice, oye, pues no está mal.
Si uno se mira al espejo, ve que sí que son agua.
Claro. Y si se mira al espejo y ve, dice, joder, que no es
realmente
nada.
Uno se mira al espejo y como se ve todos los días, realmente no tal. Pero luego quedas en las típicas reuniones de 20, de promoción, 20 años del colegio y tal, y dices, jolines, esto es...
Están todos en descolmo.
Qué mal están todos, oye.
Hombre... Hombre.
Porque ese es el único espejo cuando los ves a ellos. Sí. Uy.
Hay una escena muy bonita en Días de Vino y Rosas, que va sobre un alcohólico, ¿no? Donde de repente, pues él es incapaz de salir de la situación hasta un día en que de repente va paseando por una calle y ve en un escaparate reflejado a uno que parece un vagabundo, un mendigo, y dice, ¿y ese mendigo quién es? Y ya se acerca y dice, soy yo reflejado, ¿no? Entonces, en ese momento donde se da cuenta que tiene que salir de todo aquello.
Es dramática esa película.
Sí, sí.
Pero para la política sería estupendo que alguien pusiera el espejo a más de uno. Dice, ¿y ese que tiene tan mala cara en las encuestas, quién es? Dice, anda.
Bueno, se supone que ese es el papel de los medios, pero...
No, aquí los medios no pasan del maquillaje en general.
Hablando de gente
pero cuando
que...
en los medios lo que importa son los cuartos, pues ya la fastidio.
O los cuartos oscuros.
No, el problema no es que importen los cuartos, que es una cosa muy sana buscar el beneficio en todos los lados. El problema es que al final los cuartos dependan tanto del mismo sitio.
Ahí lo he dejado. Ada Colau ha vuelto de vacaciones.
Oye, estupendo.
Maldición.
Bueno, ella pensaba que iban a recibir bien, pero a pesar de que decía que estaba sin conexión y que reivindicaba el irse de vacaciones sin el móvil, ha debido enterarse de algo que ha estado pasando este verano en Barcelona. Y es que es verdad que los oyentes de radio lo sabían ya de hace tiempo, porque ¿cuántas veces, Tomás, no hablamos la temporada pasada de inseguridad en Barcelona a niveles dramáticos?
Pero dramáticos.
Y que se contaba en este programa y parecía, no, pero si en Barcelona no decían nada. ¿Cuántas veces hemos hablado con la Guardia Urbana de Barcelona?
Una barbaridad. Tenemos línea abierta.
Joder, ya, leche, con la Guardia Urbana. El Zambrano de la Guardia Urbana forma parte ya de nuestra familia. Que lo ha contado aquí, lo ha dicho. Oye,
si las fiestas de Gracia eran una batalla campal por sistema. Ya
bueno,
eso,
pues ahora resulta, pero esto es interesante.
La agenda de festejos es batalla campal en Gracia. Y todo el mundo iba.
Pero de la agenda de festejos a la agenda mediática, Luis, porque ha sido aparecer en televisiones, y televisiones incluida de la cuerda de Ada Colau, y entonces ya era imposible ocultarlo. Y entonces, como ya no se puede ocultar que en Barcelona... Desde que manda a Ada Colau, se ha disparado la delincuencia hasta niveles que no se conocían, que la BBC, que la embajada de Estados Unidos,
Alemania,
que en Alemania alemanes.
Dijeran, ojo, como cuando te dan recomendaciones así.
No, de no ir.
De no ir. Ojo, si va usted, y Marlaska hablando de que se guarda la cartera en Madrid, pero bueno, que también. Bueno, pues Ada Colau. Sí, Ada Colau ha vuelto. Y ha dicho esto, ¿no? Está muy enfadada, ¿no, Nieves?
Sí, está muy enfadada. Ha colgado un vídeo de 8 minutos donde acusa a la Fiscalía y al consejero de Seguridad de los problemas de inseguridad que tiene su ciudad.
Yo creo que la Consejería de Interior...
La Consejería de Interior está actuando con una dejadez intencionada porque el señor Buch no venía a las reuniones que convocábamos por temas de agenda. Y creo que se ha dado cuenta de que si Barcelona tenía un problema de seguridad, no solo lo tenía Barcelona o Colau, lo tenía Cataluña. De hecho, se llegaron a escuchar voces en el Estado diciendo que era necesario enviar Policía Nacional. Y él dijo, no hace falta, esto es competencia de la Generalitat y nosotros garantizamos la seguridad.
Ahora ya no se puede negar el problema. ¿Os acordáis que antes decían, no es verdad, es una cosa puntual, son cosas marginales, no es verdad? Bueno, ahora que ya no se puede negar el problema, la culpa es de otro, Luis.
Bueno, yo estaba repasando alguna noticia, por ejemplo, de noviembre de 2018, la señora Colau es la que decidió que iba a disolver por decreto la unidad de antidisturbios de la Guardia Urbana de Barcelona, por ejemplo.
Pues aquí está después, la alcaldesa de Madrid...
O, por ejemplo, una noticia que publicaba Raquel Tejero en OK Diario en abril de este año. Colau amenaza con multar al dueño de un inmueble si no lo reforma para los ocupas que viven en él. Vamos a ver, cuando tú estás haciendo una determinada política, que en el caso de Colau ha sido favorecer a todo colectivo situado, no colectivo marginal, situado al margen de la ley. Cuando tú adoptas una pose continuada de no soy el poder es algo malo, y yo aquí soy alguien que viene, por supuesto, a estar del lado de la gente, ¿cómo voy yo a usar antidisturbios de la policía para reprimir a quien está delinquiendo? Cuando tú adoptas la técnica de estar lanzando continuamente mensajes de que ciertas cosas no tienen importancia, pues al final esas cosas se terminan generalizando.
Tú dices un día también que los turistas son algo molesto y que hay que apartar de tu ciudad y tal, pues no voy a, o sea, obviamente quien roba a un turista no lo hace por esa campaña turismofóbica, ¿no? Pero sí generas un caldo de cultivo de lo que va siendo una ciudad que cada vez tiene menos respeto por la ley, que tiene menos respeto por los turistas. El que roba al turista no lo dejará de hacer si no hay una campaña turismofóbica, pero desde luego sí que puedes sentirte más animado cuando ves que la consideración general del turista es bueno, como un ser molesto y tal. Lo digo lo del turista porque buena parte de los delitos que estamos viendo, de las imágenes, algunas tremendas que se están viendo en los últimos días, tienen como víctima propiciatoria al turista, que normalmente, como es lógico, cuando estás fuera de tu casa, en un país, en una ciudad extraña, en un país a lo mejor extraño, estás más desprotegido, te sientes más desprotegido o lo estás,
¿no? Ya, pero con esto suele pasar siempre lo mismo, que cuando empiezan los problemas de seguridad, en los primeros sitios donde empiezan los problemas de seguridad es en los barrios marginales, y suele ser broncas entre, dice, no, si se están pegando entre ellos es por motivos de drogas, es tal, dices, vale, bien, ahí empieza.
Pero ya no
lo siguiente, lo siguiente que es no, es que es al turista al que roban porque le han quitado el reloj, le han quitado el dinero, le han quitado tal. Y luego ya cuando te quieres dar cuenta dices, anda, si mi barrio se ha convertido en un gueto. Mi barrio, dices, si soy yo el que no me atrevo a salir a la calle. Mira, Tomás, siéntate, agárrate bien.
Bien.
Atento al titular que te va a leer Nieves. Empezamos con el titular y luego nos cuentas la historia, Luis del Pino, porque esto parece un chiste de los tuyos.
Roban a un equipo de Antena 3 que grababa la inseguridad de Barcelona.
Hay que reconocer que fueron, al centro de la noticia.
Poco de la noticia.
Claro, lo ha denunciado el propio programa Espejo Público. Es verdad que mandó un equipo de Antena 3 a uno de los barrios, bueno, pues con más índice de Al Raval, al barrio del Raval.
O sea, porque antes era el barrio chico.
De los más castigados. Y estaban tomando imágenes de, bueno, pues del barrio, y iban a hacer una conexión en directo para el programa Espejo Público. Se llevaron una mochila llena de material técnico para esa conexión. Estaban haciendo, pruebas de sonido. Y cuando se giran y van a coger la mochila para ya ir al directo, se dan cuenta que les habían desplumado. Que les han robado absolutamente todo el material técnico.
El problema de con el turismo, el Raval era lo que era el barrio chino, pero antes estaba lleno de marinos americanos cuando llegaban los portaaviones ahí a la Rada de Barcelona, y ahora está lleno de salvajes italianos. Es que también hay un turismo que puedes estar harto. Es decir, ahí el problema es que aquí se engloba en todo el turismo.
Sí, pero
Decir que hay un turismo que es, bueno, es salvaje.
Sin
es
duda,
decir,
pero
lo que está ocurriendo en la Barcelonita, con las es que no es que sean narcopisos, son
sin duda, Tomás,
pero ¿por qué ese turista va a Barcelona en otro sitio?
Porque le dejan justamente
y no, pero te lo centro. Hoy me comentaban, ¿qué tal las vacaciones y tal? Me ha comentado una persona, me dice, pues fíjate, hemos estado en Gandía y la imagen que se proyectaba de Gandía ha cambiado porque se han tomado medidas y ciertos locales los tienes que cerrar a tal, y hay más presencia policial y no se deja hacer ese tipo de cosas.
Claro.
Cuando tú estás en contra de ese turismo que no le gusta a nadie, del turismo magalufiense, del botellón sin cuartel y agresivo en las calles y tal.
El borracho que te hace balcón
y del tío que va y del tío que iba en pelotas, que fue imagen en Barcelona tal. Lo que no haces es, lo que decía Luis del Pino, voy a retirar a la policía, la policía es mala, el Ocupa es bueno, y dice, no, porque eso al ciudadano no le beneficia.
Es que ese turismo a ella le parece bien. O sea, el que no le gusta y el que no les gusta a los grupos radicales es el de los grandes barcos, el de los cruceros, que son importantísimos en Barcelona.
Y se dejan dinero comprando en las tiendas.
Se dejan mucho dinero porque salen...
Y el Eurovegas no, tampoco.
Yo, mira, por ejemplo, en la zona alta de Barcelona, y yo he estado este verano como siempre, ¿no? Volviendo a Gerona, están gente, conocidos míos, que vamos, que nunca han pensado en que podrían ser atracados. O sea, porque había sitios donde sabías que no podían atracar, sí. Si ibas a la Plaza Real, si ibas al Raval, porque esa creación de guetos en Barcelona es muy... tiene mucha tradición.
Sí, pero no se peleaban con katana a las 3 de la tarde.
No, pues te digo, esta gente que ya vive en la parte alta de la Diagonal, todo el mundo ya llevan sus hijas y la señora spray de pimienta. Ya en el bolso. Eso antes era como alguien que estuviera obsesionado por...
Pero fijaos qué clave habéis dado sobre el turismo que se deja el dinero o el que no se deja el dinero.
No, el otro, el burgués, hoy, es el que les fastidia.
Hoy se han dado datos de turismo en julio, que en general han sido, no sé si alarmantes, pero...
Han bajado.
Malos. Porque han bajado y no estábamos acostumbrados a ellos, datos de julio. No han bajado en todos los sitios. No. A ver, Nieves, esos datos.
Sí, pues mira, hoy hemos tenido datos, efectivamente, de la llegada de turistas en general a nuestro país, a España. Y efectivamente son malos datos porque por segundo mes consecutivo la llegada de turistas a España ha descendido. Han caído turistas británicos, turistas alemanes, y España ha recibido casi 10 millones de visitantes en julio, lo que representa un 1 y pico por ciento menos que otros años. Pero fijaos, porque a nivel nacional, el gasto de esos turistas, aunque hayamos recibido menos, hemos ingresado más, porque se están gastando más dinero cuando llegan a nuestro país. Fijaos Barcelona.
Eso, un segundo, es decir, que en España han venido menos turistas, es verdad que estábamos en niveles brutales.
Pero menos mochileros.
Dice, han venido menos turistas, lo que pasa es que los turistas que han venido, a nivel global de media, se han gastado más dinero. Ajá. Eso es una situación ideal, porque si te vienen menos turistas y se gastan más dinero, es que te vienen turistas con un poder adquisitivo mayor. Y tú el servicio que les puedes dar es un servicio mejor. No,
que tú ya estás ofreciendo unos productos de mucha más calidad.
Y con más valor añadido.
Dinero. Sí. Tienes las tiendas, el turismo de tiendas, que es muy importante, sobre todo en Madrid, por ejemplo.
Entonces, en España viene un 1% menos de cantidad, pero sube, en general, lo que ingresan. Es decir, aumenta la calidad. Barcelona.
Pues fijaos, porque en Barcelona ha batido su récord de turistas en el mes de julio. Han supuesto un 5,5 y medio más de turistas, pero comerciantes y hoteleros dicen ya, pero es que eso no se registra en mi caja registradora, esa llegada masiva de turistas no se refleja. ¿Por qué? Porque dicen que los turistas de mayor poder adquisitivo están dándole la espalda a Barcelona. Y viene, como decíais antes, mucho mochilero.
Claro. Bueno, pero si eso, tú lo ves, mira, los sitios donde los tour operadores son... los reyes del vamos, sobre todo, es Inglaterra y Alemania. Si te pones en contra de los turoperadores alemanes o ingleses, es que te despeñas. Porque eso es gente que maneja, no sé, 300.000 plazas. Mira, por ejemplo, con las historias estas de las tasas ecológicas que quieren poner, las tasas turísticas. Es que eso, el problema tú, el que con el que te vas a enfrentar es con el tour operador, que no lo paga, porque el que ha contratado ya el paquete turístico no le va a pagar más. Si hay una tasa turística, pues que la pague el tour operador, y el tour operador te dice, vale, pues sí, a lo mejor te la pago, pero espérate al año que viene.
En vez de Barcelona va a ser...
Claro.
En España, este verano creo que ha sido un poco menos, pero otros veranos ha habido muchas críticas al turismo y se ha hablado, desde mi punto de vista, muy irresponsablemente del cambio del modelo turístico. ¿no? Parecía que en España todo el turismo era el de la juerga y el balconing y tal. Y hombre, y eso es que siempre ha sido mentira. Es decir, no es una cosa que digas, es que este año va mejor. Y de hecho, efectivamente, lo vemos. Pero en España, por ejemplo, tiene menos ingresos. Ahora ya ha superado a Francia, creo que también el número total de turistas. Pero durante muchos años hemos tenido menos turistas que Francia, pero más ingresos. Es decir, un turismo que se dejaba más dinero. Al final, el problema es el problema de lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en Barcelona, que tampoco, yo creo, suelo decir que tampoco todo es culpa de Ada Colau. Ada Colau no ha hecho nada por solucionarlo y probablemente ha hecho cosas por empeorarlo. Pero esto venía de antes. Claro, es decir, la situación de Barcelona como paraíso de cierto tipo de turismo, como punto de encuentro de cierto tipo de persona, venía de antes. Yo contaban hace mucho, recordaban hace mucho, aquella historia del Fórum, que se hizo hace muchos años, que fue como una especie de vamos a hacer algo que no son las Olimpiadas, pero ya hace 15 años, fíjate. Pues hace 15 años del Fórum. Y hubo en el Fórum un desembarco de tíos que llegaron en barcas, asaltaron el Fórum, entraron a la jamonería y se llevaron todos los jamones que había colgados. Y se volvieron a coger la barca y se fueron. No. ¿Sí?
No.
Cuéntamelo.
No,
si yo
no. No fue así. Lo intentaron. Es verdad que se hicieron un grupo de estos antisistema que se intentó. Llegaron hasta la playa, le dieron dos Coca-Colas y un bocadillo de jamón y lo dijeron, y de jamón malo, ¿eh?
Las escenas de cómo algunos, no todos, se llevaban jamones, las vi.
Es que yo era el director general adjunto y estaba en la playa diciéndole, vamos, la que monté yo, diciendo que los SIG no podían entrar con el cuchillo ritual, vamos, y las que me montaron. Bueno.
Volviendo a lo de Ada Colau, hay una cosa preocupante de lo que dice en su vídeo. Que dice una cosa que es cierta, pero enormemente grave. Acusa a la Generalidad de Cataluña, pues poco más o menos, que de hacer dejación de funciones en lo que respecta a la parte de responsabilidad que tiene en la seguridad pública en Barcelona. Y probablemente tiene toda la razón. Pero la pregunta es, ¿no hay coordinación entonces entre el ayuntamiento que dirige Ada Colau y la Generalidad de Cataluña? Respuesta, no. Pero respuesta no solo por lo que dice ahora con respecto a la inseguridad de la delincuencia común. Recordemos lo que pasó con el famoso episodio de los Bolardos cuando el atentado de las Ramblas, donde al final Ada Colau resulta que no estaba de acuerdo con nadie y no se habían puesto los Bolardos unos por otros la casa sin barrer. Que si Ada Colau, que si era la Generalidad, que si era responsabilidad del Estado. Pero el caso es que al final aquellos Bolardos que tenían que estar puestos no estaban cuando el atentado de las Ramblas.
Pero al final es que la Policía Municipal de Barcelona ya pasa. Como pasaba con lo que ocurrió con los de Madrid aquí, porque le meten en los sitios donde en teoría no tendría que haber peligro, pero lo hay, que es en las playas, porque está lleno de lateros, lleno de
ya, pero de gente. Pero lo que ocurría en Madrid y ha ocurrido en Barcelona es que esa policía no es que pase porque
no
les importe, sino porque en Madrid, cuando le salvan la vida a uno de los manteros al que no estaban persiguiendo, el ayuntamiento, con concejales del ayuntamiento, dice que la policía es asesina.
Pero es que lo mismo dicen allí.
Y en Barcelona les han señalado igual. Entonces dicen, oye, es que una intervención mía no me van a respaldar. Pero eso es algo que yo, que eso, que lo note luego la ciudadanía, porque parte del voto de Vox viene de un hartazgo directo del ciudadano. Y eso, de cara a unas elecciones en noviembre, oye, que hasta noviembre quedan todavía un tiempo, ¿eh? Estaba leyendo yo. En Madrid, el ayuntamiento y la comunidad dispuestos a hacer un plan para acabar con los ocupas. En Barcelona, el problema que tienen en Barcelona. El presidente del gobierno del Principado de Asturias atacando a Madrid diciendo que es lo de la rebaja de impuestos, que es el mayor ataque a la Constitución que se ha hecho en la historia. Claro, sí. Lo que no sabe este señor es que ha puesto en el titular que en Madrid se bajan los impuestos. Claro, y de cara a unas elecciones generales, este run-run, este malestar en Andalucía, claro. Por ejemplo, las noticias que llegan es que está habiendo resultados en la gestión de las cosas que se han ido haciendo durante estos meses. ¿No creéis que esto tiene algún tipo, puede tener algún tipo de influencia,
claro que
de
sí,
cara a unas elecciones?
Vamos a ver, para la izquierda, el orden público, mantener el orden público, siempre ha sido un ejercicio de totalitarismo. Por lo menos de autoritarismo, que ya no les gusta, les gusta nada.
Eso, el poder es opresor, claro, por definición.
Siempre es opresor, y él, el que cae en sus manos es una víctima. Da igual que haya robado, que haya matado, que no. Es decir, eso, ¿cómo se ha trasladado eso desde la sociedad a los jueces, a la famosa izquierda judicial? Eso se ve perfectamente en Francia. En Francia acabó siendo el problema del orden público, de la gente que quemaba coches de las banlieues en guerra permanente, pues es una de las razones de que el Partido Comunista haya dejado de existir y el Frente Nacional
lo haya absorbido
entero, claro, porque ese es un problema. Me acuerdo muy bien de un chiste de Plandy, del dibujante de Le Monde, que era, está una pareja, un matrimonio ya mayor, en una calle de París por la noche, viene un motorista, tira el bolso de la señora y se lo lleva. Y ella empieza a gritar, ¡socorro, socorro! Y el marido dice, ¡calla, calla, no le hagas el juego a la derecha!
Bueno, pero eso la gente al final, la gente lo nota.
Claro,
tú le puedes estar vendiendo propaganda de todos los colores.
Claro que lo nota.
Todos los colores. Aún así te diré que la gente lo nota tarde. Porque Ada Colau ha sido la ganadora de las elecciones.
Ganó Maragall.
Sí, pero no con la diferencia de votos como para eso que sí. No le pudiera pelear la alcaldía. De hecho, estuvieron casi empatados.
Bueno, esto con Ernest Maragall no pasaba. Yo siempre he estado en contra de lo de Ada Colau, que me parece fatal. Porque Ada Colau parece que está, bueno, pues que es una chica malcriada, está justificado y que no te da muy malo, muy malo, muy malo. No, primero, Ernest Maragall es un tío que sabe del ayuntamiento todo.
Sí, pero todo. también se había hecho el más independentista de los independentistas, ¿y? ¿Eh? ¿Cómo que ahí? Hombre, pues que dejarle Barcelona.
Ada Colau no lo es.
Ya,
es que también
digo,
lo
que
es.
Que parece que
no, yo es que de verdad que pero mira, Ernest Maragall estará ahí, tiene la ley y además va a estar súper vigilado. Esta tiene derecho de pernada, hace lo que quiere. Y no pasa nada.
Sí, el problema de fondo.
Con el otro estarían continuamente encima de él. ¿Y cuánto iban a durar?
El problema de fondo no es Ada Colau o Ernest Maragall, sino que tú miras los resultados de las elecciones en Barcelona y los resultados de políticos que están completamente. Porque Ernest Maragall sabrá mucho del ayuntamiento, pero hombre, se presenta por Esquerra no para gestionar un ayuntamiento, sino para hacer un ayuntamiento independentista.
Pero si entonces, son todos independentistas.
Sí, sí, no, pero que esa es la prioridad de Ernest Maragall, no gestionar el ayuntamiento, solucionar los problemas
la
de la ciudad.
Es que
lo que quiero decir que al
un
final
ayuntamiento independentista, para independentista que al final pero si el está favoreciendo todo lo y encima con una impunidad absoluta.
Sí, el problema es precisamente que lo que se elija sea eso. O sea, el problema es que entre Colau y Maragall hacían mayoría absoluta, pero es que lo que viene por detrás tampoco es. Es decir, el problema de Barcelona es que realmente las opciones mayoritarias son esas. Es decir, al final.
Ah, claro.
Al final, es una sociedad, la catalana en general, y en este caso estamos hablando de Barcelona en particular, que vota cosas muy estrafalarias, por decirlo de una forma suave. Oye, es que estamos hablando de un sitio en el que elección tras elección un tío que está pegándose la vida a padre en Waterloo gana. O si no gana, no. O si no gana, se queda en disposición de gobernar. O saca X diputados. Es decir, oye, allí hay algo que no está funcionando,
es que
y el resultado de ese algo es lo que estamos viendo. El resultado es lo que es la Generalitat, la quiebra de las instituciones, el resultado es cómo está Barcelona, el resultado es la educación.
La educación es lo que provoca lo demás. Además, y que en el caso de Puigdemont no tiene ningún tirón. El problema es, el problema, su único, la única virtud que puede exhibir es que él es el presidente de la Generalitat. Y ese sentido institucional, que sí que existe en la sociedad catalana, digamos desde antiguo, es una del... No, eso ya no es nuevo, no es algo que les hayan inculcado a los niños en el colegio. Eso yo creo que es algo que no se ha valorado suficientemente por parte de los analistas que estamos en Madrid. El presidente de la Generalitat es algo mucho mayor que Puigdemont. Y de hecho, de donde él gana, son en esas zonas donde la presión institucional es como más, está más presente. Pero vamos, Puigdemont, ya, estoy convencido de que en las próximas elecciones se pega una
¿quién?
Galleta Puigdemont. Puigdemont, sí, es que seguro, a favor de Esquerra, vamos. Esquerra ahora está más o menos en su tope,
Bueno,
podría incluso pasarlos.
Pero es que en las últimas elecciones, volviendo a lo que estábamos hablando antes de resultados, Esquerra tuvo la situación ideal para ellos. La situación ideal de participación, sacaron unos resultados históricos, está por ver si va a...
En las últimas generales.
Las últimas generales. Sí,
pero en las europeas, a las que se presentó Puigdemont, volvió a estar por delante de Esquerra, si no recuerdo.
Ya, pero en las europeas, Carmelo, suele ser esas elecciones en las que te pegas un gustazo para bien o para mal. Y es diferente. Yo sé que en el Congreso de los Diputados Esquerra fue uno de los ganadores el 28 de abril. Bueno,
y saldrá mejor.
Eso ya no lo sé. Yo
le están dando
estaba
ya
diciendo lo que sí 20. Ha pasado. No sé lo que sucederá. Securitas, Nieves, estábamos aquí hablando de
supuesto,
de Barcelona, pues sí. Y se te viene a la mente Securitas.
Por supuesto, ahora que sobre todo estamos en el tramo final del verano, os voy a contar por qué es el momento de instalarse la alarma de Securitas Direct. Si has vuelto de vacaciones, hombre, pues para que no se te meta nadie a vivir en tu casa, en la casa de la playa, en el pueblo, sobre todo esos meses que la vas a dejar vacía hasta que vuelvas luego en vacaciones. Y si en algún momento de tus vacaciones has estado intranquilo por el bienestar de tu hogar, para que esto no te vuelva a suceder. Si todavía no te has ido de vacaciones, pues para tener unas vacaciones tranquilas. Si es que aquí, Securitas Direct, hay que contratarlo y es facilísimo. 900-130-900, teléfono gratuito, 900-130-900. No lo pienses más y llama ahora a Securitas Direct.
Bueno, la próxima vez que se vaya de vacaciones, Colau, lo mismo puede contratar a Securitas Direct para...
Le iría mejor a Barcelona.
La de Barcelona.
Privatización, pero ¿qué dices, Dieter?
Imagínate que Ana Botella se hubiera ido de vacaciones cuando, mientras en un fin de semana matan a 3 personas en Barcelona. A un vicepresidente, ¿qué era? Del coreano, una vicepresidenta de coreana.
Una viceministra, sí.
Viceministra, eso es. Y que se hubiera ido de vacaciones y que no volviera.
Pero el
tema de la impunidad.
Pero el tema de la seguridad, como hay otros temas, el tema de la inmigración ilegal, el debate que todo ha habido, que ha habido político, hay debates que son solo políticos, que son debates en los que se habla mucho en los medios de comunicación, y luego hay debates que están también a pie de calle y que incluso aunque no te interesen ni las tertulias ni la política, estás debatiendo de ello. El de la seguridad, en mi opinión, se mueve en la calle. Luego hay otros debates que quizá no llega tanto, porque a lo mejor o no te afecta tanto, te importa menos, chico, no lo sé.
Es que,
lo digo, por ejemplo, por el tema que estoy viendo ahora, porque esta mañana Federico Jiménez Los Santos ha entrevistado a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y se han hablado de muchos temas. Hay un tema que están destacando sobremanera ciertos medios de comunicación de una respuesta de Isabel Díaz Ayuso. Por ejemplo, leo El País, de la entrevista que le ha hecho Federico, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que destaca El País en un titular. Díaz Ayuso sobre Telemadrid. Ya no es un servicio público esencial. El Mundo. Ayuso apunta a Telemadrid y le pide austeridad. Ya no es un servicio público esencial. Cadena SER. Ayuso no descarta cerrar Telemadrid. Ya se verá, ya no es un servicio público esencial. Vamos a escuchar el momento de la respuesta de Isabel Díaz Ayuso y luego debatimos sobre este asunto, porque este asunto también ocupa muchos titulares, como vemos en la prensa y en los medios, pero a lo mejor nos interesan más a los periodistas que a la gente o no. Escuchamos a Ayuso.
Por ahora que voy a exigirle a Telemadrid, como al resto de los organismos públicos que sufragan los ciudadanos con sus impuestos, ha de justificar las cuentas, ha de ser un servicio público con audiencia, porque un servicio público sin público no es un servicio, y le voy a pedir la misma austeridad que al resto. como servicio público que es, tiene que ser un servicio y para eso tiene que tener sus audiencias.
Se cierra.
Bueno, y si no se verá, esto es verdad que está protegido, amparado en una ley en la Asamblea de Madrid, que no depende solo de nosotros, pero en eso lo tengo claro. Ya no es un servicio público esencial. Luego lo que tiene que demostrar es que tiene ese público y que está dando cuotas y que se ajusta a un presupuesto, teniendo en cuenta que ahora mismo estamos en una situación delicada. Yo tengo que reducir las listas de espera. Me importa seguir reformando el metro, que tiene ahora una serie de problemas acumulados. Tenemos que seguir construyendo colegios, una serie de necesidades que son evidentes, y entonces las prioridades son las que son.
Fijémonos en que de cara a unas posibles elecciones generales, aquí va a haber lo de siempre. Cada uno va a utilizar sus argumentos y la propaganda que vea para ganar. Y en el caso de Madrid, de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, que ha conseguido recuperar ese bastión, va a ser centro de muchos ataques. Hoy, la Comunidad de Madrid, el PP de Madrid, es noticia por tres cuestiones. Una, la corrupción, Aguirre y Cifuentes, pero es noticia, lo hemos comentado antes, porque el presidente de Asturias se queja porque en Madrid bajan los impuestos, y en muchos medios de comunicación la noticia es que Díaz Ayuso dice, como servicio público Telemadrid tiene que reducir el gasto para poder abrir colegios y bajar impuestos. El tema Telemadrid, ¿cómo crees que puede afectar a Luis? Porque ya vimos que en Valencia el PP cerró Canal Nou y llevan dos legislaturas sin gobernar.
Llevan dos legislaturas sin gobernar por otras cosas, no digo
que sea causa-efecto.
Vamos a ver, yo creo que lo que dice Isabel Díaz Ayuso es completamente cierto. Las televisiones son un servicio público esencial que deba depender del Estado. Hombre, tenemos televisiones privadas, por tanto, no parece estrictamente necesario que el Estado se dedique a gestionar ningún medio que compita con los medios privados. Igual que se cerraron en su día la cadena de medios de comunicación del Estado, que tenía desde la época franquista un montón de periódicos regionales en toda España. ¿Qué sentido tiene que el Estado tenga periódicos? Pues ninguno. No existe ninguna justificación para que haya televisiones que están al servicio del presidente del gobierno o de los presidentes de los gobiernos autonómicos. Dicho lo cual, ¿se va a atrever Isabel Díaz Ayuso a cerrar Telemadrid? Pues no lo creo, aunque a lo mejor alguno de sus socios hace alguna iniciativa en ese sentido y veremos si sale adelante o no. Pero
hay que decir que legalmente es un tema muy complejo.
Termino. Sin cerrar Telemadrid, lo que ha comentado de exigir austeridad, pues sería lo mínimo imprescindible. Por ejemplo, ¿tiene sentido que televisiones autonómicas deficitarias recurran a la contratación de productoras externas para ciertos programas? Más teniendo en cuenta que hay un montón de profesionales en esas casas que pueden hacer programas que se tendrán más o menos audiencia, pero que costarán menos. Yo creo que no. Hoy había un titular absurdo en el periódico El Diario.es que decía: temor en Canal Sur a que haya una reducción de plantilla del 25%. Entro, y la reducción de plantilla sería por la no cobertura de aquellos que se vayan jubilando. Dices, temor a que se reduzca la plantilla en un canal, en una televisión, Canal Sur, que tiene más trabajadores, 200 más, que Mediaset. Oiga, por el amor de Dios, o sea, ¿qué hace de semejante plantilla en Canal Sur?
Y
es absurdo.
De todas formas, hay quien pensará, ¿y por qué nos tenemos que enterar de esta buena noticia por un titular del diario.es y no porque se dé una rueda de prensa para contarlo? Es que también hay que venderse otras decisiones, ¿eh?
Hablabas antes de cuando el PP cerró Canal Nou en Valencia. Y yo recuerdo que fue motivo de un escándalo mayúsculo, fue una cosa tremenda, parecía que se iba a acabar el mundo, y se convocaron manifestaciones para en defensa de la televisión pública, porque es un derecho tener una televisión pública, estoy siendo irónico, obviamente, y a esas manifestaciones fue muy poca gente.
Sí, no, eran los propios trabajadores.
No, claro.
Entonces, lo que yo quiero decir es que
siempre este tipo de asuntos provoca poca movilización en la calle. Pero volvemos a lo mismo. Anda, pero, que no acapara titulares, empresa y televisión.
Es un tema, como bien decías, que preocupa sobre todo a los periodistas. Es decir, la realidad es que a la gente, que exista Telemadrid o no, en Madrid, les da igual. Es más, vamos a comprobar sí, si les da igual o no. Supongamos que en lugar de meter el presupuesto de Telemadrid dentro de la maraña de los impuestos y, digamos, dentro de todo eso que no sabes muy bien ni de dónde sale tu, ni de dónde te quitan tu dinero, ni a qué va, por supuesto, a la gente le dijeran, oye, igual que ahora pagas determinados servicios de televisión de pago, que muchas personas pagamos y estamos encantados, paga también Telemadrid, que va a ser por internet.
O sea, que tú dices que si, por ejemplo, a la gente le llegara, igual que le llega la factura de la luz, la factura de tu televisión pública a casa y te dijera, este mes te hemos quitado 17 euros por tal, lo mismo la gente decía...
No, yo no digo si llegase eso, porque sería como, has puesto un buen ejemplo, la factura de la luz, que dice, no, mira, de luz has gastado 20, pero es que pagas 50 porque tienes esto y esto, otro, porque mis santos... No, que dijesen, oye, que son 15.
El canon, ¿no?
¿Contratas o no?
Como la BBC.
Sí, eso es. Hablando de la BBC,
a ver cuántos
noticia contrataban. Que nos lleva al Reino Unido, Nieves, que parece que lo tenía yo aquí pactado con Tomás Cuesta.
Sí, dentro de 12 minutos, y yo creo que hablando del Reino Unido serán puntuales, pero
perdona,
aquello de la puntualidad
hace tiempo,
británica...
Hace tiempo que ya ni siquiera el Reino Unido es el Reino Unido.
Pues fijaos, dentro de 12 minutos hay una declaración institucional de Boris Johnson. Sabemos que esta tarde ha reunido a su gabinete de urgencia... Y ahora va a dar unas declaraciones públicas y está todo el mundo expectante a ver qué va a decir Boris Johnson en esta semana, otra semana crucial.
Lo tendría bien, lo tendría bien. Las élites contra el pueblo, lo tiene...
Hombre, yo por remitirme a la última encuesta que ha publicado el Daily Mail, Boris Johnson ha subido 5 puntos con respecto a la anterior encuesta. El trabajo de campo está hecho después de la suspensión del Parlamento. Y en estos momentos, entre conservadores y el partido del Brexit, tienen el 49% del voto frente al 42% que suman los contrarios al Brexit, que son laboristas y liberaldemócratas.
Hombre, es que además es que es eso, es decir, es la élite financiera de Londres contra el pueblo, de verdad, el pueblo que está ahí.
Hombre, si convoca elecciones, se carga a los diputados Tories rebeldes, tiene un partido conservador unido y hace lo que quiera.
Hace el Brexit y yo creo que no le irá muy mal a Gran Bretaña. Yo creo que a nosotros quizás sí, pero...
Hombre, a Gran Bretaña también tendría sus retos, Tomás. También
¿no?
También estaría por ver y además... también iba a haber gente que lo iba a notar en el supermercado, en su negocio, en su visita al lugar de vacaciones. Ahora, Boris Johnson ha hecho un cálculo. Dice, ¿quién arrasó en las últimas elecciones que hubo en el Reino Unido, que fueron las europeas? ¿El loco de Farage? ¿Al que le pillaron mintiendo con lo del Brexit? Dice, pues... Si esto sale gratis, voy a hacer yo un discurso más radical todavía.
No, es que
si
yo
en
creo
España
que
gana Sánchez. Es... En Inglaterra votan a políticos que mienten. ¡Qué escándalo!
Sí, no. Yo creo que se arreglará. Se llegará a un. Lo que Gran Bretaña no acepta es que haya una superestructura legal que mangonee en su legislación, sí, en el common sense
sí,
que tienen.
Sí, pero cuando se celebró el referéndum, lo de la superestructura era el cuarto o quinto punto. Antes de esos, los que decían los partidarios del Brexit, estaba el dinero que ahorraremos cuando nos vayamos de la Unión Europea, lo podremos emplear en la sanidad pública. Y al día siguiente se descubrió que Farage, hombre, quizás estaba exagerando en ese asunto. Y aún así, hay mucha gente que lo hace ya por cabreo, por lo que hay en Alemania del Este. Dice, oye, ¿y por qué sale Alternativa por Alemania y Die Linke se pega un guantazo? Porque resulta que hay un cabreo de la gente. En Estados Unidos lo hay.
Porque en Alemania del Este no se desnazificó. No, los soviéticos cogieron a los mismos oficiales de la policía nazi y entraron, pasaron de la Gestapo a la KGB.
Sin ningún problema.
Sí, pero eso, podremos hablar de ciertas élites. No vamos a decir ahora que Alemania del Este, la población de allí... que el que está cabreado, no hace falta que tenga ni siquiera una ideología. Dice, pero oiga, que me está usted diciendo que han ocultado información sobre violaciones aquí... porque no se podía decir la nacionalidad del tipo que era, dice. En fin. Gaes, Nieves, que
para
no hemos
escucharlo
citado a Gaes.
Todo, sí, para escucharlo todo, Gaes. Audífonos casi invisibles, muy pequeños, y además, si se acercan a un centro Gaes, que los tienen en toda España, van a revisar gratis su audición. Para contratar esta cita, para llamarla, reservarla, 937-40-47. Repito, 937-40-47.
Mañana habrá segunda pista del enigma, porque hoy no ha habido ningún oyente, aunque han participado muchos, que ha acertado de qué estaba hablando Nuria Richard.
Ni siquiera con tu pista.
Ni siquiera con mi pista, que era difícil, porque no, tampoco he dicho mucho. He dicho, qué bien, Carmelo. Mañana espero que los oyentes ganen a Nuria Richard y no me dejen mal.
Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.